Hoy vamos a hablar sobre el Lenovo Flex 5 y todos los nuevos portátiles de Ryzen, el Pixel 5 y las filtraciones del Pixel 5 y del 4A, el gaming en el móvil, empezando con Crash Bandicoot, y un nuevo teléfono gaming de Lenovo, el Lenovo Legion. Bueno, y con esto empezamos. Bueno, vamos a empezar hablando con el de los portátiles Ryzen y sobre, en especial empezamos con el nuevo Lenovo Flex 5, que bueno, ya conocemos la gama Flex de Lenovo, ¿no? Que son portátiles en un término medio, ¿no? Como para consumo de productos multimedia, no son los típicos ultrabooks ni portátil de trabajo, pero son un poco un portátil para tener en casa. Creo que toda la gama Flex se caracteriza por el tema de poder doblar la pantalla y usarlo en modo tablet o en modo standing, así en la mesa. Característica que, bueno, para los amantes de Netflix yo creo que puede estar bastante bien, la verdad. No soy muy fan de este tipo de bisagras, porque más que nada porque no las uso. Pero bueno, para quien las disfrute, ahí están. Pongo la
Buenas
noticia en
a
pantalla.
todos. Vale. Se me oye bien, ¿verdad?
Sí.
Vale. Yo creo que lo de las pantallas que se pueden doblar, incluso poner en modo pirámide, depende mucho de las personas. Por ejemplo, yo pensaba que no lo íbamos a usar y mi madre tiene en concreto un Yoga, que también tiene esa característica y lo usa una barbaridad. Para pantallas táctiles, la verdad que es la bomba. Ella lo utiliza, pues, como dices tú, para ver alguna serie de Netflix, algún vídeo de YouTube, o para ponerse alguna imagen mientras ella pinta. Y la verdad es que le saca bastante, bastante partido. Yo creo que el uso depende mucho, mucho de cada uno. Yo creo que personalmente tampoco lo haría, tampoco le sacaría mucho partido, pero puede ser bastante interesante.
Sí que es
Pero lo
verdad
realmente
que...
interesante de este portátil, más que se pueda doblar, es su procesador, ¿no?
Sí. Bueno, viene en varias configuraciones, pero los que hemos venido aquí a hablar es de los Ryzen, que es la novedad de este año. Porque la verdad es que los nuevos procesadores de Intel de décima generación, pues no han sorprendido a nadie. Ha sido una mejora anecdótica, ¿no? Como todas las generaciones, un poquito más de potencia aquí y allá, pero no han roto el mercado, digamos. Sin embargo, los Ryzen, y no es algo exclusivo de este portátil, que, bueno, es un portátil que no tiene nada en especial aparte del procesador. Lo bueno es, como ya hemos dicho, el procesador. Y no solo este, sino toda la gama de Asus, de los Zenbook, de los nuevos Zenbook 14, como podéis ver en pantalla, y el nuevo HP Envy X360. Lo que tienen estos portátiles en común y lo que van a hacer que yo creo que sean un éxito es estos nuevos procesadores de Ryzen, que son una pasada, o sea, en todos los ámbitos, no solo en potencia, que se meriendan a los Intel, sino también en autonomía. Claro, en la construcción de 7 nanómetros, aquí es donde más se nota. Quizá en el ordenador de sobremesa no disfrutes tanto de esas ventajas, pero en los portátiles. La verdad es que hoy en día ya por un precio de unos 800 € ya puedes tener un portátil con un procesador de gama alta prácticamente, porque recordamos que de esta gama de procesador de Ryzen, el Ryzen 4500U, que digamos que es el procesador, está el 4500, el 4700 y el 4900, que es el de gama más alta, con un procesador de la gama media de estos Ryzen. Estamos compitiendo directamente contra los procesadores de gama alta
Inter.
de Intel, claro. O sea, estamos hablando de que el Ryzen 5 compite directamente con un Intel i7. O sea, que es una auténtica locura dado el precio. Y dado que estos portátiles los puedes encontrar por 600, 700, 800 € y si quieres un i7, siempre hablando de la generación U, de ambos procesadores, los de bajo consumo. Puedes encontrar un ordenador que prácticamente por la mitad de precio no tiene nada que envidiarle ni en cuanto a potencia y con la ventaja de la autonomía.
Y yo creo que no solo es eso, sino que hacen que las propias empresas que fabrican estos portátiles, los Asus de turno, lo tengan también más fácil para elegirles por el menor coste que suponen sus procesadores, pero también porque nos encontrábamos en anteriores generaciones con que AMD únicamente lo montaban ordenadores que despreciaban también un poco el diseño, y estas generaciones nuevas lo están teniendo bastante fácil para, con un diseño cuidado, unos materiales de construcción bastante buenos, también meter a AMD, dándole un saltito a su... Bueno, un salto bastante grande a su percepción también en el mercado, que es lo que más falta le hace. No solo la performance es buena, sino necesita que los chips de AMD vayan emparejados con un portátil que la gente reconozca como de calidad.
Sí, y yo creo que es la mayor pena de esta generación de portátiles, que como, aunque como dices tú, AMD ya lo podemos ver en gamas como la de ZenBook y cosas así que son portátiles relativamente premium, aún no los hemos visto llegar a la gama más premium como como los XPS de Dell. Y es una pena porque te hace muy difícil la elección. Porque para tener un Dell XPS, que es un portátil con una calidad de construcción increíble, tienes un poco que despreciar el resto. O sea, lo que quiero decir es que el portátil pierde todo su sentido en cuanto le añaden los procesadores de Intel, porque estos portátiles, que con un coste prácticamente de la mitad, rinden mucho mejor. O sea, y estás comprando un Dell XPS, que creo que el modelo con un i5 y 8 GB de RAM está por 1.300 euros, y con un ZenBook, por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla, que con un procesador Ryzen rinde mucho mejor, mejora mucho su autonomía, y es que vale prácticamente la mitad. O sea, Pablo, yo sé que tú eres gran fan de Dell y que aún sigues usando Dell XPS 13. O sea, hace unos meses yo vaya, hubiera dado por seguro que tú te ibas a comprar otro Dell XPS en el caso, pero es que ahora con esto Ryzen te pone las cosas muy difíciles.
Hay un factor que creo que lo va a poner, o que va a ser el determinante para la gente que quiera comprarse o saber cómo comprarse un ordenador, y es, ¿importa la potencia o importa la calidad de construcción o los detalles? Porque los XPS siguen emparejados a Intel, que sí que es verdad que puede que no den la mejor relación calidad-precio o calidad o performance-precio, pero tiene una calidad de construcción buenísima, los marcos de pantalla están muy bien apurados, las dimensiones, el aspect ratio, para mí, de la nueva generación es espectacular. Uh-huh. Y eso no lo podemos ver en procesadores o en ordenadores que montan procesadores AMD ahora mismo. No tenemos esa calidad en pantalla en la mayoría de ellos, o hay algún sacrificio en cuanto al, por ejemplo, al trackpad, que en muchas ocasiones es de reducido tamaño, o incluso cómo se sienten en la mano, los materiales de fibra de carbono, los chasis unibody de aluminio que tienen las gamas superiores, no lo tienen estos ordenadores. Pero creo que si lo que buscas es una relación de performance, o sea, realmente de sacarle rendimiento al portátil buena con respecto a los euros que te vas a gastar, estas gamas con AMD son the way to go. Para mí son la elección fácil.
Sí, pero y no solo la potencia, que es importante,
también,
pero
las horas de batería. Totalmente.
Es la autonomía también, claro. O sea, ahora mismo te compras un Dell XPS 13 o un Razer Blade o cualquiera de estos portátiles de gama premium, y tienes que ser consciente de que estás pagando digamos, por un producto premium que no lleva los mejores procesadores, y que te estás dejando potencia en el camino y autonomía en el camino, que yo creo que es incluso más importante para portátiles así, ultrabooks de esta gama. Y también en gráficos, ¿sabes? No solo en potencia de cómputo tradicional, sino también hasta en gráficos les ha adelantado Intel. O sea, AMD, perdón. Es que no me extraña nada que Apple haya tomado el camino de perdón, de hacer sus propios procesadores, porque, o sea, de verdad es que no entiendo qué está haciendo Intel. Y yo la verdad es que tendría grandes dudas de si merece la pena desembolsar esas cantidades de dinero para comprarte uno de estos portátiles premium, que que antes al menos te aseguraban un buen rendimiento, pero es que ahora mismo ya, comparado con la gama media alta de ZenBook o HP, que ojo, el HP, pese a no ser el gama más premium de HP, sigue manteniendo un cuerpo de metal y sigue manteniendo esas características que, pese a no estar al nivel, te ofrecen una sensación casi igual de la que podemos encontrar en un Dell XPS 15 o un Dell XPS 13
Por la mitad de
por
precio,
la mitad de
totalmente.
precio. Es que es una decisión que, vaya, yo pese a ser muy fan de los Dell, me lo pensaría.
Sí,
La verdad.
yo para entender un poco más la situación lo veo desde la perspectiva de una empresa que hace este tipo de portátiles y por qué toman la decisión de emparejarse con Intel o emparejarse con AMD, porque estos datos que nosotros ahora estamos viendo lo tienen desde hace mucho tiempo. Cuando montan las unidades de prueba, ellos ya saben cómo es el resultado, cómo es la performance y cuál es el precio que van a pagar por ella. Y yo creo que la razón principal de que sigan montando Intel es por el prestigio que tiene la marca y la capacidad que ha tenido de estar siempre en el top. AMD, por contra, ahora sí que está teniendo unas generaciones muy buenas y las estamos viendo en todos lados, básicamente. Pero si miramos, si echamos la vista atrás unos años, vemos como Intel, o más bien como AMD, se distanciaba a kilómetros, se quedaba
Sí.
kilómetros por detrás del resto de las marcas. Y si eres una empresa de prestigio o lanzas una línea de portátiles de prestigio como Dell con los XPS, no puedes jugártela a que ese año te salgan buenos o no te salgan buenos los procesadores. Tienes que ir a lo
Exacto.
que sabes que te va a funcionar y que cuando el consumidor final coge tu portátil dice, tengo lo mejor que hay en el mercado. Y si no es lo mejor, estoy al borde. Pero no puedes quedarte nunca por detrás.
Sí, yo
Creo
creo
que es lo
que
que pasa en estos casos.
sí, que es que nadie se esperaba que estos nuevos procesadores de Ryzen fueran tan buenos. Y con el tiempo que necesitas para crear uno de estos portátiles, es imposible. Yo creo que sí que tendrían una idea de cómo rendían los nuevos procesadores de Ryzen, pero ninguno se pensaba que iban a ser tan buenos. Y una vez los tuvieron en mano y una vez vieron realmente lo bien que rendían, era imposible re volver a crear un ordenador nuevo alrededor de ese procesador. Porque ya no es solo el procesador, es el tipo de RAM que le metes, la placa
Más
base.
refrigeración.
Claro, todo, todo, es todo diferente. Y una empresa que Intel ha suministrado toda su vida y que, como dices tú, ha estado toda la vida con Intel, que siempre ha ofrecido los mejores resultados hasta ahora. Es una elección arriesgadísima empezar a crear la gama más prestigiosa de tus portátiles con esos nuevos procesadores que nunca has llevado, que nunca has montado y que no sabes a ciencia cierta si van a dar problemas o qué tal. Pero bueno, yo creo que gracias a estos nuevos portátiles que se están vendiendo como churros, sobre todo el famoso Asus de 14 pulgadas, que ahora mismo no recuerdo el nombre, el que lleva en la parte trasera los LEDs, que están recomendando todos los canales de tecnología a comprar. Yo creo que van a marcar, y estos Lenovo, Asus y toda esta gama de medio premium van a marcar un antes y un después. Y yo creo que el año que viene sí que vamos a ver Dell XPS y, bueno, Surface ya hemos visto alguno, pero están como un poquito relegados ahí al segundo plano. Pero yo creo que sí que vamos a ver el año que viene dispositivos premium con Ryzen. Y yo creo que va a ser la verdadera revolución cuando tengamos los mejores procesadores acompañados con la mejor construcción y las mejores pantallas, los mejores marcos. Y en general, vaya, que parece que ahora mismo tengas que prescindir de o la mejor construcción o el mejor procesador. Pero yo creo que el año que viene eso va a cambiar. Espero. Vaya.
Sí, yo más me alegro por la parte de como consumidor, de la competencia tan dura que hay estos años, estos 2 últimos años y probablemente los 2 próximos, por mejorar lo que se tiene, ya vemos que Intel se ha quedado un poco atrás en su capacidad para reducir los nanómetros en sus chips, en la manufacturación de sus chips. Pero esta competencia creo que puede ser muy buena para que veamos nuevas tecnologías aparecer, que no sea únicamente bajar el tamaño de los transistores, sino que veamos algún otro tipo de innovación que pueda sacar, por ejemplo, en este caso Intel, que siendo la primera, tiene ahora mismo las de perder, tiene que sacar algo que haga que marque la diferencia y que haya empresas que opten por ellos y no por AMD.
Sí, yo creo que la moraleja con los portátiles que estamos viendo este año es, si pretendías renovar tu dispositivo por algún portátil premium este año, yo me esperaría. Esperaría a los nuevos dispositivos del año que viene, si puedes. Si lo que estás pensando es en un portátil de gama alta, un portátil premium. Yo me
Si
esperaría.
gastaste más de 1.300,
Sí,
bueno,
exacto.
1.200 para mí sería lo más básico. Si te vas a gastar eso, aguántate un poco, que
Exacto.
seguramente la relación de inversión por lo que vas a obtener va a ser mejor el año que
Sí,
viene.
sí. Y espero que, bueno, con los nuevos Ryzen se empiecen a ver portátiles con NVMe de PCI Express 4, que aún no hemos visto ninguno, que yo sepa. Yo creo que todo el año que viene, ya cuando las marcas empiecen a tomarse un poco más en serio AMD, vamos a ver portátiles que van a ser una pasada. No me quiero imaginar lo que puede hacer Razer con sus Ultrabooks, que vale, con el Razer Blade, con el último Razer Blade, en un Ultrabook ya meten una 1650. O sea, no me quiero imaginar las bestias de potencia que se van a poder ver en los Ultrabooks Premium del año que viene, si los emparejan con Ryzen o si Intel por fin se despierta. Bueno, y para la gente que quiera cambiar un portátil ya y no esté dispuesto a gastarse miles de euros porque no necesitan lo más premium, yo creo que el Asus ZenBook 14 este tiene una pinta, vaya, increíble. Me gustaría tenerlo en la mano para ver qué tal se siente, pero la verdad es que por lo que se ve y por las especificaciones, RAM de 3.733 MHz. Es que eso es increíble, o sea, es que hasta hace un año ver RAM de más de 2.666 era rarísimo. Y gracias al uso de la RAM de estos nuevos procesadores, estamos viendo unas RAMs con unas velocidades. Habría que ver la velocidad de los NVMe y, bueno, la batería en este en concreto de hasta 22 horas. Es que es una auténtica locura ya. Como veíamos en el vídeo de Linus Tech Tips, es que ya no es. Ya no es, ya no son procesadores para que te duren una jornada de trabajo. Son procesadores de me voy de fin de semana, no me hace falta llevarme el cargador. Es
Sí, yo creo que marca la diferencia bastante. Obviamente, si quieres echarte unas partidas a algo, este no va a ser el ordenador que
claro,
elijas.
no estamos hablando de procesadores gaming en ningún momento. Porque por desgracia no hemos visto muchos con Ryzen aún, pero en Ultrabooks.
No, es que en Ultrabook parece lo recomendado, porque tiene más potencia y mejor gestión de energética, que es
Exactamente.
básicamente lo que se necesita en estas gamas.
Sí,
Y
sí.
creo que también la opción inteligente.
Sí. ¿Qué te parece, Pablo, si pasamos a la siguiente noticia? Las
Perfecto.
filtraciones del Pixel 5 y del
Bueno.
Pixel 4a. O sea, tenía ganas de hablar de esto, la verdad, porque es que no tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea de qué está haciendo Google. Estoy totalmente desconcertado. Primero,
Yo creo que ni Google lo sabe.
no, sí, tiene la pinta. Primero muestran el para los que no sabéis enterado de toda la historia de Google con el Pixel. Primero, hubieron unos leaks que mostraban el Pixel 4a y bueno, iba a ser lanzado en teoría en la Google I/O hace un mes o 2 meses. ¿Cuándo era? ¿En junio? En fin.
Sí, más o menos un mes.
Sí, que el teléfono estaba planeado para salir hace un par de meses. No salió al final. Y ahora vemos leaks del Pixel 5, que parece una especie de Pixel 4a2. Y que creo que le quita un poquito de sentido a lo que es el Pixel 4a, que es un dispositivo barato. Con un procesador que no es el gama alta, pero que tampoco aspira a serlo. Simplemente. Es la experiencia de Google, la cámara de Google en el cuerpo lo más pequeño posible.
Sí, para mí también creo que le quita bastante sentido al lanzamiento del 4A y se me hace bastante raro que, bueno, ya tenemos las filtraciones y los detalles prácticamente del Pixel 5 y
Sí.
el Pixel 4a, básicamente se me hace difícil ver cómo, no sé si hablaremos dentro de poco de cómo el Pixel 5 puede que nos salga con una versión grande, un XL, difuminándose mucho la raya entre lo que puede ser la versión barata del propio Pixel y el Pixel 5, ¿no?
Sí.
Sobre todo para los que nos gustan los móviles grandes, a Johnny en concreto no, pero a mí me gustan los móviles grandes, yo iría por el XL. Me parece un poco no sé, un error, no sé si llamarlo error, o una estrategia un poco arriesgada, ¿no?
Yo creo que tiene, bueno, primero vamos a comentar las filtraciones para que la gente sepa qué diferencias hay entre el Pixel 4a y el Pixel 5 y por qué tenemos esta duda sobre las diferencias entre ambos dispositivos. Como ya hemos dicho, el Pixel 4a iba a llevar un Snapdragon 765, un procesador de gama media alta, de gama media premium que se dice hoy en día, que bueno, que es yo creo que una elección muy acertada. Porque se está volviendo un poco ridículo el tema de potencia en los móviles. Y el Pixel 5 se rumorea que también iba a llevar uno de estos procesadores.
Ahí
Pero.
es a mí donde veo que no tiene mucho sentido entonces sacar un 4A.
Sí, ahora estamos leyendo en las últimas filtraciones, que aquí lo podemos leer en este artículo de Chataka Móvil, que claro, todo el mundo, pese a que las filtraciones apuntan a también un procesador de gama media alta, todo el mundo lo que espera es que lleve el procesador de gama más alta, que es la diferencia que ha habido hasta ahora entre los dispositivos de gama alta de Pixel y los de gama media. Pero es
Sobre
que
todo teniendo en cuenta que ahora ya hay dispositivos que están empezando a salir con la versión mejorada del 865, el 865 Plus. No, ¿habría demasiada diferencia entre los flagship de cualquier otra marca o los buque insignia de cualquier otra marca y los de Google? Y luego entre los propios de Google habría muy poca diferencia
Claro.
entre el su 5 y 4A.
Claro, que la única diferencia que veríamos entonces entre el Pixel 4a, si los rumores de que el Pixel 5 no va a llevar un procesador Snapdragon 865, la única diferencia que veríamos entre el Pixel 4a y el Pixel 5 es una pantalla de alto refresco, el diseño es casi el mismo. O sea que por ese aspecto no vemos ninguna diferencia. El Pixel 5 llevaría una pantalla de alto refresco con más resolución y una cámara extra. Pero el resto del móvil sería el mismo. Mismo procesador, mismo diseño prácticamente. La calidad de la cámara sería la misma, pese a que no tenemos esa lente extra. O sea, serían diferencias muy, muy anecdóticas que haría que careciera de sentido la diferencia entre gamas. Yo creo que estos rumores de que el nuevo Pixel 5 va a llevar un procesador de gama media, espero que sean un poquito eso, rumores y que no se vean en la realidad. Porque para mí no tendría ningún sentido y yo creo que haría que la gente pasara del Pixel 5, porque por lo que ofrece seguramente el precio sea duplique al del Pixel 4a. Que tengo muchas
A
ganas
mí
ya de ver.
lo que me mosquea son los constantes retrasos del Pixel 4a. Y me hace pensar que hay algo raro que está pasando ahí. Sí que es verdad que los móviles de Google no intentan innovar tanto en hardware o intentan diferenciarse de la competencia, no en tanto en diseño y especificaciones llamativas o topes de gama. Pero siempre intentan traer algo un poco distinto. Por ejemplo, lo del el radar que pusieron
El
en el
líder.
anterior, que parece que ahora desaparecería. Y parece que incluso Google está dejando un poco de lado otra vez sus móviles. Y no me gustaría que eso pasara, ¿no?
Verdad es que yo me alegro de la desaparición del líder de la gama alta de Google, porque en mi opinión lo único que hacía era encarecer el dispositivo, apenas daba funcionalidad. Es la típica cosa que al final acabas
Pero aporta
deshabilitando.
innovación. Yo creo que aporta innovación. Y el problema es cuando todos los móviles son iguales, que se acaba llevando el comprador un único móvil. En este caso, tú, por ejemplo, te comprarías un Pixel 5 por delante de un OnePlus 8, un OnePlus 8 Pro.
A ver, no,
teniendo
la verdad
una experiencia
es que no.
En software muy parecida, tienes un hardware muchísimo mejor e incluso el mantenimiento del software en el tiempo es muy bueno. El de OnePlus, casi comparable o comparable directamente a los de Google.
Sí,
entonces,
creo que
¿cuál
lo único,
es la razón que te diferencia de
único,
marcas como OnePlus?
Lo único que te puede diferenciar Google, o sea, de un móvil de Google, un Pixel hoy en día frente a otras marcas como OnePlus, es
la cámara.
La cámara. Y bueno, si estás interesado en las actualizaciones, pero es que ya no hay apenas diferencia entre el tipo de actualización de un dispositivo y otro. Pero encima con los Pixel te toca comerte cosas como el lector de huellas en la trasera, con el Pixel 5, que sea con los leaks. Hemos visto que iban a tener un lector de huellas en la trasera, que es que esto es de móvil del año 2018 o 2016. Algo que me parece...
Sí, yo creo que anterior.
Inaceptable. Mira, el lector de huellas en el botón lateral, vale, te lo acepto. Pero en la trasera... O sea... De verdad que
sí, sí,
no entiendo nada.
Es admitir que se tienen que comparar, pues no sé, con el A1 de Xiaomi.
Sí, yo no entiendo cómo Xiaomi, en el A3, un móvil que te lo puedes comprar en España por 130 euros, te mete un lector de huellas en pantalla y luego venga Google en el Pixel 4. Mira, en el Pixel 4A lo entiendo, ¿vale? Porque intentan abaratar costes. Pero que en el Pixel 5 se filtren imágenes con un lector en la parte trasera es que me parece totalmente inadmisible. Y viendo la historia de Google, el historial de Google, va a ser un móvil caro. Va a ser un móvil caro que en diseño, pues, no te dice nada. Es un móvil muy genérico, en el que según las filtraciones no va a tener triple cámara, cosa que es un estándar en cualquier gama alta de hoy en día, en cualquier móvil de más de 1000 euros. Y encima, para rematar el aspecto de diseño, el lector en la parte trasera, que es... De verdad, no tengo ni idea.
La única razón que vería, o la única ventaja, es si le dieran funcionalidad a ese botón. Si realmente encontraran, igual que el doble tap que tiene ahora la actualización de iOS 14 en los iPhone, doble tap por detrás y se activa algún comando, que busquen alguna solución o alguna funcionalidad específica para esto, que ya había muchas desarrolladas en el mercado.
Sí, no, ya pero, hay, de hecho, claro.
Pero volvemos a la falta de innovación que tienen. Si sale este móvil así, ¿cuál es la razón que voy a tener como comprador para comprarme este frente al resto? ¿Qué es lo que me está trayendo de nuevo? ¿No? Para mí, nada.
Yo es que creo que el papel de Google aquí no es innovar, porque sacando un dispositivo o dos al año, porque es que encima cuando la innovan, la cagan con el escáner este LiDAR.
LiDAR, sí.
Sí, sí. O sea, sí, cuando sí. Le intentan innovar, la cagan. Yo lo único que le pido a Google es un teléfono que cumpla con lo que las demás marcas me ofrecen y que se centre en el software. Que Google es una empresa de software. Si me dan un Galaxy... ya no te estoy hablando de un S20. Un S10. Dame un Galaxy S10. Con lector en pantalla. Unas cámaras decentes que con el software de Google van a ser una pasada seguro. Y un diseño. No te estoy diciendo del mismo año, del año pasado. Ya es mucho más de lo que nos ofrece Google. Y de verdad, me encantaría comprarme un Pixel, pero es que me lo hacen imposible con
razones,
estas cosas.
Faltan razones para justificar comprarte un Pixel.
Sí, sí, sí.
Yo también veo lo mismo, me encantaría tenerlo y decir, tengo un Pixel con toda la experiencia de Google, de software, transportarla también al hardware, pero es que me cuesta mucho tomar esa decisión sabiendo que hay unas alternativas en el mercado que son mucho más competitivas.
Sí, sí, sí. Para mí, bueno, el Pixel 4a me parece la opción sensata. A ver el precio. Pero ya que, o sea, vas a tener la misma experiencia de Google en un dispositivo que seguramente valga la mitad y si encaja con lo que hemos visto, va a tener una cámara también de muy buena calidad. O sea, ¿qué me va a ofrecer? Y bueno, y el diseño, que es que el diseño del Pixel 4a es mejor que el del Pixel 4. Yo creo que es que nadie duda en eso. Quizá no tenga unos materiales más premium, sea de PVC o de algún tipo de polímero. Pero sinceramente, a mí eso no me importa. La funda le va a caer
Tampoco.
igual. Y si puedo tener toda la experiencia de Google, la cámara de Google, que es lo importante en estos móviles, la experiencia de Google y la cámara, por la mitad de precio, ¿qué sentido tiene un teléfono con el doble de precio que no te aporta nada? Nada más que una lente telefoto, que sinceramente me parece una cagada comparada con la de gran angular, y el mismo lector de huellas en la trasera, cutre, con un acabado seguramente de cristal, pero sinceramente no justifica un móvil de la diferencia de precio que habrá.
Yo, hay un rumor que hay por ahí que dice que los 4A, los Pixel 4A tendrán un modelo con 5G, que no
Bueno.
me acabo de creer, o espero que no sea verdad, porque entonces sí que pierde totalmente el sentido. Como un móvil que intenta ser económico, le van a montar una funcionalidad que todavía no es útil.
Yo creo que eso se está viendo no solo en
No es
esta
único del
en
Pixel.
exacto. Yo creo que va a ser un es como lo que Snapdragon te va a vender. Si quieres llevar un Snapdragon con cierta potencia, lo quieras o no lo quieras, te vas a comer el modem 5G dentro. Yo creo es que no hay prácticamente opción ya. O te compras un o equipas un procesador 700 de antiguo o todos los nuevos, igual que toda la gama alta de Snapdragon, todos llevan el 5G. Yo creo que es lo quieras o no lo quieras, te lo vas a comer. Y estoy de acuerdo contigo totalmente. No hace falta para nada y menos en un móvil de gama media. O sea, para mí es totalmente prescindible. Otra cosa, lo que comentabas sobre los modelos XL, leí hace tiempo también que es que en el caso del Pixel 3 y el Pixel 3 XL, al ser el modelo XL más caro, todo el mundo iba al Pixel 3. Porque ya cuando vas a un móvil de gama media, que estás mirando el dinero con lupa, digamos, el modelo XL te va a costar mucho más y no te va a ofrecer una experiencia muy diferente. Por lo que creo que tiene sentido el que se centren en un modelo único, que quizá estén en un tamaño medio. No sé cuál se filtró en el 4A, pero eran 6,4 si no recuerdo mal. Que no es el teléfono más grande, pero yo creo que es un tamaño muy, muy aceptable para consumir media, o sea, para consumir contenido multimedia y que sigue siendo más o menos usable con una mano. Yo creo que tiene sentido esa estrategia de ir a por un único móvil.
Pero con la variable de tener un gama alta, digamos, que sería el Pixel 5, ¿no le ves sentido tú a tener que ahí el precio no es un factor tan determinante que tenga una posibilidad de tener un móvil más grande? Porque
Yo creo
para
que
mí, por ejemplo, es imprescindible que tenga una batería grande. Yo he tenido experiencias con el S8, por ejemplo, que era un móvil bastante pequeño y la verdad que es muy manejable y muy recomendable para la gente que le guste ese tipo de experiencia de hacer muchas cosas con una mano, etcétera. Pero la realidad es que yo tenía que volverlo a conectar a la corriente a mitad de día o en algún momento para alargar por la noche. Y no te digo si salgo a cenar o hago alguna cosa más. Ahora con el móvil que tengo, que es algo más grande, no tengo ningún problema. Además, este tiene una carga súper rápida y enseguida podría estar prácticamente 2 días con 15 minutos de carga.
yo creo que tiene sentido que el Pixel 5 sea directamente un móvil grande. El Pixel 4A sea un móvil que,
Ahí sí que
digamos.
tendrían diferenciación.
Claro, quieres el dispositivo barato, es un móvil un poco más pequeño, y eso se hace notar en el precio, pero que te sigue ofreciendo, pues yo ya te digo, la cámara es relativamente potente, pero en un precio comedido, y ya das el salto al modelo grande que no compromete nada. Mejor cámara, perdón. Mejor pantalla, más batería, como dices tú, el último procesador. Yo creo que entonces sí que tiene sentido que cobra más sentido aún el Pixel 5, el modelo grande, caro, y el Pixel 4A, pues el modelo gama media. Un poquito como hace OnePlus con sus 7 y 7 Pro, o 8 y 8 Pro. Tienes el 8, que prácticamente te ofrece. No habrá tanta. Espero que con los Pixel haya más diferenciación, pero es un poco así. El modelo que lo tiene todo. La pantalla grande es un poco más caro y se reserva en el modelo un poco más pequeño para la gente pues que no necesita lo último de lo último. Y la verdad es que da un poco de pena que Apple sea la única hoy en día que te ofrece un modelo pequeño, digamos, entre comillas, con las últimas especificaciones. Hoy en día creo que es la única empresa que sigue haciendo eso. Bueno, y Samsung con el S20. Pero yo creo que para las empresas que no venden tantos dispositivos como los gigantes de Apple y Samsung, creo que tiene más sentido centrarse en un modelo grande y en un modelo pequeño. Y dejarse las opciones que al final encarecen mucho la construcción del dispositivo y bueno, todo el tema de la manufacturación es mucho más caro al tener más posibilidades. O sea que yo creo que sí que tiene sentido un Pixel 4 mediano y un Pixel 5 grande. Para mí, todo el sentido del mundo.
Muy bien. Yo creo que no tengo nada que comentar más sobre sobre estos rumores. Ya veremos cuándo acaban saliendo. Y ojalá podamos probarlos personalmente y podamos recomendarlos o no.
Sí. Pasamos a los a un poquito de gaming para móvil.
Sí. Esta semana ha habido bastantes rumores y bastantes noticias en torno a juegos que tradicionalmente han servido para otras plataformas que se transforman ahora para el móvil. Y queríamos aprovechar también esta oportunidad para comentar un poco el panorama de juegos para dispositivos móviles. En concreto, vamos a basarnos en el anuncio de que Crash Bandicoot vendrá a los smartphones y lo hace de la mano de los creadores de Candy Crush Saga, de la empresa King. Bueno, yo personalmente soy un jugador de Crash Bandicoot, tanto en la Play ahí antiguamente, no me acuerdo, creo que era la Play 1
Play
o la
1,
Play
sí.
2.
Play 1 eran. Los tres
Y
primeros fueron para la Play 1.
sí, pues yo creo que me he pegado unas viciadas a los tres. Y ahora también lo tengo en la Nintendo Switch. Y es un juego que realmente creo que la experiencia que puedes tener en el móvil es muy similar a la que podrías tener en una consola, ¿no? Entonces creo que tiene bastante sentido.
Sí, pero ojo porque han cambiado el modo de juego, ¿eh? Ya no es el típico Crash Bandicoot de andar para adelante y ir matando a los enemigos, sino que han optado por. ¿Tú recuerdas esas pantallas de Crash Bandicoot donde corrías por la muralla china o llevabas un dinosaurio? Y básicamente el único input que tenías que hacer es saltar izquierda, derecha, un runner, como parecido al Temple Run tan famoso en móvil. Pues
Sí, exacto.
han optado por simplificar el juego y que todos y convertirlo un poco en un runner, que quizá para los más fans de la saga es un poco una simplificación demasiado bueno, sí, un poquito ¿cómo decirlo? Que han traicionado a los
Complicado,
orígenes de Crash, digamos. Pero yo creo que
sí.
es muy acertado y que le pega ese tipo de juego mucho a este tipo a esta a Crash, digamos. O sea, ya lo hemos visto en consola anteriormente este tipo de juego. A mí me encantaba. Eran de mis pantallas favoritas, las de correr con el tigre. Me parecían una
Ahí
pasada.
precisamente se ven exactamente cómo puede ser el
Sí.
juego.
Me parece súper acertado. Porque en móvil todo lo que sea moverse con un joystick y ese tipo de input en el móvil, a mí nunca me acaba de convencer. Los juegos que se pueden jugar con una mano son mis favoritos, que no requieren, ya te digo, son juegos más casuales, quizá. Yo creo que le pega totalmente a aquí y que, bueno, tiene una pinta brutal. Para los fans de la saga, yo también soy muy fan, juego mucho de pequeño y me alegro de que hayan revivido, no solo con el Crash para móvil, sino con la remasterización de los juegos de Crash que vimos hace poco y con los juegos de Crash de coches, que también están muy bien. Me alegro de que hayan revivido a la marca. Solo espero que no la prostituyan demasiado con las compras in-game y todo eso. Eso es lo único que espero. Que respeten a
Porque
nuestro ídolo de joven.
tenemos algo de información sobre cómo se va a monetizar, o todavía no se sabe nada.
En este en concreto, en el tráiler hablan de skins y de, bueno, algo que estamos muy acostumbrados en el mundo móvil, de cosméticos. Pero bueno, viniendo de King,
Exacto, está viniendo de King, me huele a que va a haber mucho, mucho compra in-game, ¿no?
Sí, seguramente. Yo al principio cuando escuché que este juego iba a salir de la mano de King, me sorprendió un montón, porque claro, King, estamos acostumbrados a ver a King en Candy Crush y todas las sagas de Candy que tienen, que son un montón, y siempre se mueven un poquito en el mercado hipercasual, de Match 3 y cosas así. Verlos dar el salto con una nueva IP, con Crash, me sorprendió, pero luego lo pensé y tiene todo el sentido. Porque King, al igual que Activision, que son los dueños de Crash Bandicoot, pertenecen al mismo consorcio de empresas. O sea que...
Lo mirábamos anteriormente.
Sí, prácticamente ha sido un trabajo interno
Sí.
esto. No han tenido que
Sí.
comprarle los derechos a nadie.
La verdad que está interesante. Y queríamos aprovechar esto también para hablar. Leía un artículo hace muy, muy poco sobre cómo la experiencia de los jugadores gaming varía bastante. Cuando es en el móvil, jugadores gaming en el móvil. Y yo creo que, como dices tú, varía mucho en cuanto cómo tomas cuál es tu approach a los móviles o cuál es tu approach en concreto a los juegos en el móvil. Porque, por ejemplo, si tú tienes juegos los típicos de cuando tienes 5 minutos en el autobús, vas jugando y bueno, pues te echas una partida y no pasa nada si lo haces mal, únicamente es para pasar el rato, pues este tipo de juegos te van a venir muy bien. Pero tampoco esperes llegar a niveles competitivos, porque el nivel competitivo dentro de un móvil, y ahora podemos verlo más en profundidad, quizá con el próximo móvil que vamos a comentar, tiene bastantes limitaciones.
Es
Una de ellas,
complejo.
la principal, la pantalla,
Sí.
porque cuentas lo que en un ordenador tradicional, en una sobremesa, incluso en un portátil, cuentas con más de 20 pulgadas, idealmente con más de 30 pulgadas de pantalla para ver exactamente lo que estás haciendo. Tienes un ratón para ganar precisión, un teclado. El único input que vas a tener en un móvil es su pantalla y la diagonal de pantalla de un móvil es muy, muy limitado, te tiene que caber en el bolsillo.
Yo creo que el error un poco es el querer adaptar juegos, sobre todo en competitivo, el querer adaptar juegos que históricamente han estado en PC, como puede ser el PUBG o juegos de tiro, shooters, intentar adaptar esa dinámica de juego que está pensada normalmente para teclado y ratón al móvil. Yo creo que la competitividad en ese tipo de juegos es muy difícil. Y claro, porque siempre vas a tener otro tipo de sector, en este caso el de PC, donde van a poder jugar a ese juego sin las restricciones y donde van a poder maximizar sus capacidades a tope, que es un poquito lo que pasa con los shooters en consola y en PC. Es muy difícil ver en el mundo competitivo a alguien competir contra el PC. Sobre todo en shooters, porque es que la ventaja competitiva siempre va de la mano del PC en este tipo de juegos. Por eso yo creo que el verdadero competitivo en móvil es el que de verdad, el que realmente sea diseñado para móvil. Por ejemplo, un ejemplo perfecto de esto es el Clash Royale. Es un dispositivo, un juego en el que no importa, no importa, o sea, en el que está diseñado, digamos, para que la diferencia
Teniendo en
de...
mente,
Sí.
exactamente, teniendo en mente principalmente el teléfono móvil y no que tengas una pantalla grande, un teclado, un ratón.
Exactamente. Que alguien porque juegue en PC, que en este caso no está en este caso en concreto, pero que alguien que juegue en un PC o en otro dispositivo no tenga ninguna ventaja competitiva frente a ti que estás jugando en un móvil. Yo creo que esa es la clave y es un poco lo que intenta Supercell con sus juegos, en plan Clash Royale y el Brawl Stars, que son juegos muy adaptados a la plataforma, que realmente no ofrecen ninguna ventaja a alguien que juegue con un gamepad o a alguien que juegue con un teclado y ratón. Y eso hace
Exacto,
que la gente lo tome en serio.
Yo creo que ahí se suman las variables de las posibles trampas que puede hacer cualquiera intentando que te clasifiquen como jugando desde dispositivo móvil o como tablet, incluso la diferencia que puede haber entre jugar desde una tablet y jugar desde el móvil pueden ser brutales.
Uh-huh.
Así que yo veo totalmente... yo creo que no hay que mirar los juegos para móviles desde un punto de vista competitivo, los que se han traído del PC, y únicamente analizar los que han sido diseñados principalmente para dispositivos
sí,
móviles.
Sí, sí, ahí de verdad se va a ver quién es bueno en un juego, no quién usa la mejor plataforma para jugar ese juego, y yo creo que de ahí tiene que, en esa dirección tiene que tirar el mundo competitivo en game en el móvil. Se me hace un poco raro ver torneos de esports de PUBG Mobile o de Call of Duty Mobile. Algo me chirría ahí, ¿sabes? Me chirría algo porque mientras los ves jugar siempre estás pensando, joder, es que alguien con un teclado y un ratón podría exprimir mucho más este juego. Yo creo que mientras esa limitación está ahí, los juegos de esports para móvil siempre van a quedar relegados a un segundo plano y se va a mantener un poco más el casual, que es lo que estamos viendo hasta ahora. Aunque ya te digo, los que están diseñados ahí es la clave. Si quieres, después pasamos a hablar de. Después de esta desviación un poquito en el mundo gaming móvil, podemos pasar a hablar de un dispositivo muy interesante para los que no les importe el. Bueno, para. Yo creo que realmente sí que les importe los esports en el móvil. Y no estén convencidos de que un teclado y un ratón sean la mejor solución. Hablamos de el nuevo dispositivo de Lenovo, el Legion, que es una gama que ya conocemos en portátiles. La gama gaming de Lenovo, que ha ido ganándose un poquito de nombre en los portátiles, haciendo dispositivos bastante buenos por el precio, la verdad. Tienen una buena relación precio. Quizá no han sido nunca los mejores o la opción más gama alta que ha existido en el mundo de portátil. Pero ahí están, se han hecho un nombre y ahora han dado el salto a móvil. Y lo van a presentar el 22 de julio, con este diseño tan curioso de una cámara central. No sé, ¿qué opinas, Pablo?
Sí, bueno, creo que no es el móvil para mí, pero realmente mi reflexión con todos los móviles gaming, viendo las especificaciones, si podemos entrar un poquito más a detalle, tiene una tasa de refresco de 144 Hz, tiene una RAM rapidísima, una LPDDR5, un montón de almacenamiento interno también súper rápido, UFS 3.1, una cantidad de RAM desproporcional. Y realmente creo que cualquier persona puede disfrutar de la rapidez de este tipo de móviles, no solo los gamers. Y es un poco una pena que el diseño sea tan agresivo. Quizá también sea porque las líneas de diseño están más pensadas para un mercado más asiático que para un mercado
totalmente,
europeo.
Totalmente.
Pero la verdad que me gustaría ver ese tipo de móviles también en la calle. Para gente que quiere únicamente velocidad en el día a día para su móvil, montan también la versión Plus del Snapdragon 865. O sea, uh-huh. También con ese plus de velocidad, tanto en la CPU como en la GPU, que es bastante interesante. Y lo que le suele echar para atrás a estos móviles... saldrán presentados dentro de muy poquito, pero a ver si podemos verlos más de cerca, son las cámaras. Sí. Y para quien las cámaras son un factor limitante o porque toma muchas fotografías o utiliza mucho Instagram, etcétera, puede que este tipo de móviles no sean para ellos.
Yo creo que con los móviles gamer pasa un poquito con lo mismo que con los ordenadores gamer, que al final... esa potencia necesaria para poder jugar hace que el móvil no solo sea bueno para jugar, sino también bueno para muchas otras cosas más. Yo creo que pese a enfocarlo a gamer, sigue siendo también un móvil muy bueno para gente que consume mucho contenido multimedia, no solo por la potencia, sino por la gran pantalla que tienen, por los altavoces que tienen, porque son móviles con una batería muy buena. Que no solo te facilitan la experiencia para jugar, sino para cualquier otra cosa. ¿A quién no le gusta una batería de 5.000 mAh? ¿A quién no le gusta navegar por el móvil y que se sienta tan rápido con esa pantalla?
Imagínate hacer un viaje quizá en el tren, que estás 1 o 2 horas sentado muchas veces. Te pones una película en el móvil, no hace falta ni que lleves una tablet y puedes perfectamente estar disfrutando de contenido, salir del tren y no decir, hostia, no tengo batería en el móvil, voy a ver
Claro.
si puedo cargarlo. Te da una
Aquí.
libertad que quizá la tasa de refresco, que ahora podemos entrar a hablar sobre los 144 Hz, sea algo que no es necesario para ver películas, y hay un margen en el que ya deja de ser, hay rendimientos decrecientes, pero te va a dar una experiencia de uso buenísima.
Claro, es que pese a que no aproveches todo el rato los 144 Hz de pantalla, no te van a perjudicar en ese aspecto, no va a hacer tu experiencia peor. Y lo único que te puede perjudicar es en el uso de la batería, pero que es que eso ya está solucionado en temas de multimedia, que con las tasas de refresco variables, que cuando ves un vídeo baja a la tasa de refresco del vídeo. Lo que comentabas tú, Pablo, de lo que lastra siempre a estos dispositivos suele ser la cámara. Y yo creo que ahí tienes toda la razón. Yo creo que es la principal, digamos, el principal desventaja que tienen estos móviles frente a otros móviles que podemos ver en la competencia, es la cámara. Que si quieres usar este dispositivo para llevarlo día a día contigo, quizás notes que te falta ahí ese pequeño extra, ese pequeño, sobre todo en este dispositivo, que podemos ver que la cámara está en el medio, en una posición muy rara, que tiene sentido, ¿eh? O sea, yo creo que esta posición de la cámara que podemos ver aquí con una luz, eso está pensado totalmente para streamers, para gente que juega con las dos manos en el móvil y se puede seguir grabando y puede streamear, incluso tiene una luz. O sea, yo creo que es un móvil pensado muy para el mercado chino, porque muy poca gente streamea en el móvil aquí, al menos que yo siga. Y que, bueno, o sea, hace que la experiencia de día a día, para los que no se pasan el día jugando en el móvil, se vea un poquito lastrada por esos pequeños detalles y por esas pequeñas cosas. El software es otra cosa, porque estos móviles suelen venir con una capa de muy agresiva. Aunque Asus ya se dio cuenta con esto, con el último ROG, y te permitía. La primera vez que arrancabas el móvil, elegir qué tipo de sistema operativo querías. El sistema operativo con su capa de personalización o un sistema operativo Android, por supuesto, con una capa mucho más limpia, que aún tenía esas utilidades gamers específicas de estos tipos de móviles, como la activación de los ventiladores en el caso de que tengan ventiladores, o ese extra de potencia que te dan en su modo de juego. Pero manteniendo una estética limpia, una estética mucho que estamos mucho más acostumbrados a ver en dispositivos como los de Google o los dispositivos que llevan Android One, una experiencia mucho más cercana a lo que ofrece Google en sus Pixels. Cosa que para mí es un acierto total, porque pese a que a mí me encante un móvil con el último procesador, con la última pantalla, con una batería bestial, si me lo llenas de si me lo pones con una capa pesada, con una capa intrusiva, con un estilo que no pega nada, nada conmigo, al final yo creo que me arruinaría el día a día de uso con un teléfono así.
Para mí uno de los puntos buenísimos que tiene este móvil es la carga que tiene. Llega a cargar con 90 vatios, tiene una carga rápida de 90 vatios, que
90
es
vatios, increíble eso.
es una barbaridad.
Es un ordenador
Bueno,
portátil ya, prácticamente.
exactamente, es como un ordenador portátil. Bueno, podríamos hacer la prueba, ¿no? De cargar un portátil con el mismo cargador, a ver a qué velocidad se carga
Claro,
cada
pero
uno, ¿no?
sí, creo que los MacBook Pro están llevando cargadores de 90 vatios y los Lenovo, o sea, perdón, y los dispositivos más pequeños Ultrabooks de 45, es que.
Sí,
O
sí, sí.
sea, me imagino el cargador este como el típico de portátil con el ladrillo y. Se me hace hasta gracioso, pero bueno. Habrá que
Me
ver cómo se
gustaría verlo, ¿eh?
calienta.
Pero los de OnePlus, por ejemplo, son bastante pequeños para la capacidad que tienen, pero es mucho menor de 90, ¿eh? Para
Sí,
ser
pero
claros, es.
aun siendo relativamente pequeños, se nota que es un cargador de alta
Es muy
potencia. Sí,
denso.
sí.
Sí, son más
Se
densos.
nota que no es el típico cargador que todo el mundo usaba antes de 5 vatios o como el que viene con los iPhone, que es diminuto. Notas Al ver el cargador, notas que ahí hay algo más. Ahí dentro se está manejando algo más de potencia de la normal. Pero algo de
Pero
90
que es
vatios.
natural, yo creo que para los móviles orientados al gaming tengan una carga así, porque si no, imagínate jugando, cargando el móvil y descargándose la batería por la intensidad que se le da
Es horrible.
al procesador, por lo que se calienta, etcétera.
Sí, yo creo que la experiencia, seguro que tú también la has experimentado alguna vez. Cargar el móvil mientras juegas, yo creo que es de las
Terrible.
cosas más desagradables que puedes hacer con tu móvil, sobre
A
todo
mí
en
se me
verano.
dormía el dedo, no sé si a ti
Sí,
no sé si te pasaba, pero a mí
acabo con las
literalmente se me
manos
dormía.
entumecidas del calor del móvil. Me parece algo terrible y al final siempre acabo, cuando estoy jugando mucho tiempo al móvil, siempre acabo dejándolo de lado durante 10 minutos, conectándolo al cargador y dejándolo ahí que respire. No solo por el bien del móvil y de la batería, sino por ya mi salud y mis dedos, que prácticamente parece que me lo vaya a tener que cortar después de haber jugado 20 minutos al Brawl Stars. Es algo terrible. Sobre todo en mi teléfono, que es de los pocos que quedan hoy en día, que tienen la parte trasera de metal. Eso disipa, que da gusto y hace que se te pongan las manos como si estuvieras tocando un hornillo. Es terrible.
Sí, exactamente.
Sí, ¿tienes
Vale,
algún...?
veremos cómo sale exactamente este móvil. Será público el día 22 de julio. Hay muchos anuncios para la segunda mitad de julio. Intentaremos comentarlos todos y estar al tanto también. Hay muchas firmas que ya han sacado sus dispositivos, pero viene una segunda mitad de año
Sí,
interesante.
leemos aquí que el mismo día se presenta el Asus ROG Phone, que es el rey, digamos, del gaming hoy en día. Y bueno, podemos ver que no ha cambiado mucho su diseño, pero esto era como el estándar a seguir, ¿no? El ROG, los ROG de Asus, que este se rumorea que iba a tener una batería de 6.000 miliamperios, una auténtica locura. También te
Sí,
digo
que
que
esto
seguramente este sea bastante más caro que los Lenovo, por
es
lo que
otro
hemos visto.
factor que no hemos hablado, que influirá mucho en la compra y no tenemos tanta información, ¿no? O sea, las filtraciones no han llegado a detallar el precio.
Bueno, por lo que vimos en otros años, los Nubia Gaming y no suelen tener un precio muy loco. Suele ser algo más barato que un gama alta normal, de una marca más conocida como Samsung. Pero el Asus ROG, creo que re recordar que llegaba casi hasta los 1.000 euros. O sea, un precio de gama alta total. Y que tiene sentido, porque es que estos móviles prácticamente llevan de todo. Son una tienen una hoja de especificaciones que da vértigo casi, ¿sabes? Siendo lo único que fallaba, pues la cámara, pero bueno. No son móviles para fotógrafos. Yo creo que nadie que se compra un Asus ROG Phone planea tener un Instagram con la mejor calidad. Pero bueno.
Bueno, creo que hay un móvil ahora mismo, el mercado de los dispositivos móviles es suficientemente maduro para que prácticamente haya un móvil para cada persona
Sí.
y seguramente haya muchos, me puedo incluso incluir en cierto sentido en que la fotografía no es el factor que decide mi compra.
Claro.
Hay muchos otros factores.
Yo creo que hemos llegado a un momento en el que ya no hace falta tener un móvil de 1.000 euros para tener una buena cámara. Con una buena cámara hablo de una cámara que sea solvente en todos los escenarios. Ya no hace falta gastarse el dinero en el último Samsung o en el último iPhone para tener una cámara decente. Y hay gente ya, pues, sobre todo en este caso los gamers, que ya buscan otras cosas, que se conforman con tener una cámara solvente. Una cámara sencilla de usar y que le dé un resultado aceptable para subir una foto a Instagram, que luego, por desgracia, acaban todas destrozadas por los algoritmos de compresión. O sea que, como dices tú, el mercado me ha dado lo suficiente para que haya ya un teléfono para cada uno. Y está bien que se creen estos teléfonos gaming, que nos pueden parecer un poquito raros aquí en Europa, pero son teléfonos que en Asia, sobre todo, triunfan. Y
Y
lo
tarde o
entiendo, la
temprano
verdad.
creo que triunfarán aquí también.
Sí, yo creo.
Triunfarán aquí también.
Sí, yo creo que con la gente que ha crecido jugando a la tablet y la gente que ha crecido jugando al móvil van a ser los futuros compradores de estos teléfonos. Son gente que están acostumbrados y que el teléfono o la tablet es el su digamos, su fuente principal de entretenimiento, y que ya no necesitan una consola para pasar la tarde, ya no necesitan un ordenador, simplemente con el teléfono y el cargador a mano, yo creo que ya lo tienen más que suficiente.
Sí, totalmente.
Bueno, yo creo que con esto podemos cerrar el streaming de hoy, nuestro podcast de hoy. ¿Tienes algo más que comentar, Pablo?
Nada, que si no estáis suscritos a nuestro canal en YouTube, subimos todos los streamings allí, además de que tenemos unos cuantos vídeos haciendo reviews a distintos productos y seguiremos haciendo algún vídeo un poquito distinto. Y que nos sigáis también en Twitch para estar al día de las noticias de tecnología, incluso si queréis proponer algún tema, podemos estar en contacto.
Sí, ya sabéis, cualquier duda que tengáis o cualquier duda que curiosidad que queráis que os resolvamos, la podéis poner en el chat y nosotros, encantados, pues resolveremos todo lo que nos digáis. Así que si no estáis suscritos a nuestro canal de Twitch y de YouTube, aquí arriba tenéis los enlaces, o sea que podéis acceder a ellos, y también dejaremos en la descripción para que podáis suscribiros con un clic. Y nos vemos en el siguiente streaming.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.